Un saludo a nuestra audiencia en este espacio de igualdad. Ya sabéis, es un programa que trata temas desde la perspectiva de género. Estamos realizando una serie de programas para visibilizar a las mujeres que fueron y son invisibilizadas en la historia y que han destacado en el campo de la política, la cultura, la ciencia, la educación, el deporte y en cualquier actividad de la vida cotidiana. Marisa Flórez nos va a ir acercando a multitud de mujeres, tomando como referencia y como fuente de documentación el blog Mujerícolas, a quien agradecemos su labor de difusión y visibilización del papel de las mujeres en la historia.
Emmy Noether nació en Erlangen, Baviera, en Alemania, el 23 de marzo de 1862 y murió en Estados Unidos el 14 de abril de 1935. Fue una matemática judía conocida por sus contribuciones en los campos de la física teórica y el álgebra abstracta. Es considerada la genio creativa de las matemáticas más significativa desde que comenzó la educación superior para las mujeres. Según David Hilbert, Albert Einstein y otros personajes, es la mujer más importante en la historia de la matemática porque revolucionó la teoría de anillos, cuerpos y álgebras. En física, el teorema de Noether explica la conexión fundamental entre la simetría en física y las leyes de conservación. Emmy estudió matemáticas en la Universidad de Erlangen-Nuremberg, acudiendo de oyente a las clases que impartía su padre en la universidad, ya que era una época en la que no se admitían mujeres en las aulas. Emmy Noether tuvo que luchar para conseguir que la dejase matricularse. Eran dos mujeres en un centro de 986 alumnos. La universidad de su ciudad natal, donde se doctoró con un célebre trabajo sobre la construcción de los sistemas formales de las formas ternarias bicuádricas. Tal fue su éxito que el profesor David Hilbert la invitó a impartir una serie de conferencias en Gotinga, en la Baja Sajonia, aunque se encontró con la oposición de parte del profesorado, porque solo le permitieron acceder a un puesto no oficial de profesora asociada. Consiguió revolucionar el campo de las matemáticas con sus trabajos en álgebra abstracta, también el de la física, con el teorema que lleva su nombre y que relaciona dos ideas básicas: la invariancia de la forma que una ley física toma con respecto a cualquier transformación y la ley de conservación de la magnitud física, un teorema que se suele formular como: a cada simetría le corresponde una ley de conservación y viceversa. El trabajo de Noether continúa siendo relevante para el desarrollo de la física teórica y las matemáticas y nunca se la ha dejado de considerar como uno de los más grandes matemáticos del siglo XX. El algebrista Van Verden dijo que su originalidad matemática estaba absolutamente más allá de cualquier comparación. Hermann Weyl considera que Noether cambió la faz de la álgebra abstracta con sus trabajos. Ya durante su vida y hasta hoy se ha mantenido que ha sido la más grande matemática de la historia. Por ejemplo, esto se mantuvo por los matemáticos Pavel Alexandrov, Hermann Weyl y Jan Dieudonné. En una carta al New York Times, Albert Einstein escribió: si se hubiera de juzgar la labor de los matemáticos vivos más competentes, la señorita Noether ha sido de lejos el genio matemático más significativo producido desde que comenzó la educación superior de las mujeres. En el reino del álgebra, en el cual los más dotados matemáticos han estado ocupados durante siglos, descubrió métodos que se han demostrado de enorme importancia para la actual generación de jóvenes matemáticos. El matemático Norman Wiener escribió que Noether es la más grande matemática que jamás haya existido y la más grande científica contemporánea de cualquier especialidad y una autoridad como poco al mismo nivel que Madame Curie. En la Exposición Universal de 1964, bajo el lema Matemáticas, más allá del mundo de los números, Noether fue la única mujer entre los matemáticos notables del mundo moderno. La Asociación para las Mujeres en Matemáticas celebra cada año sus conferencias Noether para honrar a las mujeres matemáticas. En el folleto editado para el evento en 2005, la asociación caracteriza a Noether como una de los matemáticas más importantes de su tiempo, alguien que trabajó y sufrió por aquello en lo que creía y amaba. Su vida y obra serán para nosotras una gran inspiración. La Sociedad Alemana para la Investigación Científica lleva a cabo el EMI Noether Program, una beca postdoctoral para apoyar la investigación y la docencia de jóvenes emprendedores. Asimismo, en la cara oculta de la Luna fue nombrado un cráter en su honor y el asteroide 7001 también debe su nombre a EMI Noether. El artículo EMI Noether, la física teórica y el álgebra abstracta fue publicado en mujericolas.blogspot.com el 23 de marzo de 2015. Afrabend nació en Wye, condado de Kent, en 1640 y muere en Londres el 16 de abril de 1689. Fue la primera escritora profesional en lengua inglesa y, después de John Dryden, la dramaturga más prolífica de la época de la Restauración. Vivió de niña en Surinam, donde asistió a varias rebeliones de esclavos, experiencias que plasmaría en la novela Oronoko, la primera novela antiesclavista. En 1658, a los 18 años, volvió a Londres y en 1664 se casó con un acaudalado comerciante alemán, Ben. Tras la oscura muerte de su marido, Afrabend llegó a ser conocida por sus numerosas conquistas amorosas, entre ellas el mismo rey Carlos II, para el cual trabajó como espía en Amberes en 1666 durante la guerra con Holanda de 1665 a 1667 bajo el nombre falso de Astrea. Perdió su fortuna y, al volver a Inglaterra, pasó un breve tiempo en prisión por deudas, por lo que a partir de 1670 tuvo que sostenerse solamente de la literatura, convirtiéndose en la primera escritora profesional en la literatura inglesa. Compuso una veintena de comedias de argumento amoroso, poemas, dramas y novelas, en las que destaca la mencionada Oronoko o El esclavo real, en 1688, Love Letters Between a Nobleman and His Sister, en 1683, y la publicación de dos relatos en prosa, en 1688. Entre sus colecciones de versos, Poems on Several Occasions y Miscellany, en 1684 y 1685. También se dedicó a hacer traducciones de francés y latín al inglés. Entre sus comedias destacan El matrimonio forzoso, Las cortesanas fingidas y El vagabundo, El emperador de la luna en 1687, La madeja, publicada en 1677 y segunda parte en 1681, La heredera en 1682, Una sátira de la vida londinense y Golpe de suerte, publicada en 1686, donde aborda uno de sus temas favoritos, el despropósito que supone los matrimonios de conveniencia. En sus obras trata preferentemente de la relación entre el sexo y el poder, tanto en lo personal como en lo político. Su actitud desenvuelta e independiente no se consideraba propia de una mujer, por lo que tuvo que soportar una cierta fama de libertina. Fue sepultada en la abadía de Westminster. Virginia Woolf reivindicó su memoria en una habitación propia. Todas las mujeres deberían arrojar flores sobre la tumba de Afrabend, porque fue ella quien les conquistó el derecho de decir lo que piensan. Afrabend fue la primera escritora inglesa que utilizó la escritura para ganarse la vida en el sentido más estricto. El artículo Afrabend, escritora, aventurera y espía, fue publicado el 26 de diciembre de 2012 en mujericolas.blogspot.com.es. Rosalind Franklin y la estructura doble helicoidal del ADN. Rosalind Franklin nació en Kensington, Londres, el 25 de julio de 1920 y murió el 16 de abril de 1958. Fue una biofísica y cristalógrafa inglesa, conocida póstumamente por sus importantes contribuciones a la comprensión de las estructuras del ADN. Desde su infancia, Rosalind Franklin demostró habilidades escolares excepcionales. A los 11 años ya sobresalía en ciencias, latín y deportes. Además, aprendió alemán y adquirió fluidez en francés, idioma que después le sería muy útil. Fue la primera en sus clases y ganó premios anuales. Después de escuchar a Einstein en una de sus conferencias, decidió graduarse en químicas por la Universidad de Cambridge. En 1945, en la Universidad de Cambridge presentó sus trabajos de doctorado en química física sobre el carbón y el grafito. Entre 1947 y 1950 trabajó en París, en el Laboratorio de Servicios Químicos del Estado, donde estudió la aplicación de técnicas de difracción de rayos X a sustancias amorfas. Pero a Rosalind Franklin se la recuerda principalmente por la llamada fotografía 51, la imagen del ADN obtenida mediante difracción de rayos X, que sirvió como fundamento para la hipótesis de la estructura doble helicoidal del ADN en la publicación del artículo de James Watson y Francis Crick de 1953. Su trabajo fue el tercero en publicarse en una serie de tres artículos sobre el ADN en la revista Nature, el primero de los cuales fue el de Watson y Crick. Watson, Crick y Wilkins compartieron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1962. Watson puntualizó que Franklin debió haber sido galardonada también con el Premio Nobel de Química junto a Wilkins. Una vez concluido su trabajo en el ADN con su propio equipo en Birkbeck College, Franklin dirigió investigaciones acerca de las estructuras moleculares de los virus, que llevó a descubrimientos nunca antes vistos. Dentro de los virus que estudió se incluyen el virus de la polio y el virus del mosaico del tabaco. Continuando su investigación, su compañero de equipo y posteriormente beneficiario, Aaron Klug, ganó el Premio Nobel de Química en 1962. Hoy en día, afortunadamente, la labor de Rosalind Franklin como pionera en la ciencia actual está plenamente reconocida. El artículo Rosalind Franklin y la estructura doble helicoidal del ADN fue publicado el 23 de abril de 2013 en mujericolas.blogspot.com.es. Marilyn French, escritora feminista estadounidense, nació en 1929 y murió en 2009. French se convirtió en una líder controvertida y creadora de opinión sobre cuestiones de género, censurando la sociedad patriarcal que veía a su alrededor. Decía: «Mi meta en la vida es cambiar toda la estructura social y económica de la civilización occidental para convertirla en un mundo feminista». En 1951 obtuvo el graduado en la Universidad de Hofstra en Filosofía y Literatura Inglesa. En 1964 recibió una maestría en inglés. Más tarde asistió a la Universidad de Harvard, donde obtuvo el doctorado en 1972. De 1964 a 1968 fue profesora universitaria de inglés en Hofstra. De 1972 a 1976 fue ayudante de cátedra en el College of the Holy Cross de Worcester, Massachusetts. En 1977 escribió la novela Solo para mujeres. En ella sigue las vidas de Mira y sus amigas en la Norteamérica de las décadas de 1950 y 1960, incluyendo a Val, una militante feminista radical. La novela retrata los detalles de las vidas de las mujeres de esta época, así como del movimiento feminista de los Estados Unidos. En un momento dado, el personaje de Val dice que todos los varones son violadores. Esta cita ha sido a menudo atribuida de forma incorrecta a Marilyn French. Gloria Steinem, una amiga cercana, comparó el impacto de este libro había tenido en el debate sobre los derechos de la mujer con el que El hombre invisible de Ralph Ellison había tenido en la igualdad racial 25 años antes. En 1965, Marilyn French escribe uno de sus primeros trabajos de no ficción, Beyond Power on Women, Men and Morals. Es un examen histórico de los efectos del patriarcado en el mundo. En su obra, French afirma que la opresión a las mujeres es una parte intrínseca de la cultura mundial dominada por los hombres. En 1992, Marilyn French fue diagnosticada de cáncer de esófago. Esta experiencia sirvió de base para su libro Una temporada en el infierno, una memoria. El trabajo más significativo de su madurez fue Del amanecer al ocaso, una historia de las mujeres. Cuatro volúmenes que fueron publicados por The Feminist Press en 2002 y construido en torno a la premisa de que la exclusión de las mujeres en las historias intelectuales predominantes las ha negado su pasado, su presente y su futuro. A pesar de hacer una cuidadosa crónica de una larga historia de opresión, el último volumen termina con una nota optimista, afirmó Florence Howe, directora de la editorial. Por primera vez las mujeres tienen historia, dijo del trabajo de Marilyn French. El mundo cambió y ella ayudó a cambiarlo. El artículo Marilyn French, escritora y feminista, fue publicado el 29 de noviembre de 2014 en mujericolas.blogspot.com.es. Alicia Millares, filósofa y escritora feminista. Alicia Millares Fernández ha nacido en Arriondas, Asturias, el 30 de abril de 1963. Es doctora en filosofía por la Universidad de Oviedo y conocida por sus trabajos sobre igualdad y política, educación y derechos de ciudadanía. Se licenció en 1986 en filosofía y letras en la Universidad de Oviedo y se doctoró en 1990 con una tesis sobre la filosofía de Nietzsche dirigida por Amelia Valcárcel. De 1993 a 1995 fue jefa de Gabinete de Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Asturias con Amelia Valcárcel al frente de la consejería. En 2006 trasladó su residencia a Madrid y se incorporó como consejera técnica de la Unidad de Igualdad, Mujer y Ciencia del Ministerio de Educación y Ciencia, de 2006 a 2008. De 2008 a 2011 fue asesora del Gabinete de la Vicepresidenta Primera del Gobierno con María Teresa Fernández de la Vega. Desde 2012 es jefa del Departamento de Filosofía y profesor del Instituto Humanejos de Parla, Madrid. También es integrante del Consejo Rector del Instituto Asturiano de la Mujer y secretaria de la Asociación Española de Filosofía María Zambrano. Sus líneas de investigación son los aspectos sociales, políticos y morales del siglo XIX y su repercusión en la historia del feminismo, el feminismo como filosofía política y la democracia actual y su perfeccionamiento. Especialista en políticas de igualdad y participación política, forma parte del proyecto de investigación El camino hacia la paridad de la Universidad de Oviedo. Ha publicado numerosos trabajos sobre la representación política de las mujeres en las instituciones y las repercusiones de la aplicación de las cuotas en los partidos políticos, demostrando con cifras cómo los cambios impiden a las diputadas consolidar el liderazgo en sus grupos y cómo, denuncia Millares, los varones son insustituibles y las mujeres son intercambiables. En La paridad como derecho, de 2007, donde analiza la situación del Congreso de Diputados en sus primeras 7 legislaturas, Millares argumenta el carácter eminentemente democrático de la paridad como principio de igualdad y recuerda que para poder hablar de democracia plena no solo han de cumplirse los criterios de voto individualizado, diversidad de partidos y periodos electorales, sino corregir también los fallos de representatividad. La paridad garantiza el derecho civil de las mujeres a ser electas y también a representar políticamente a la ciudadanía. no es una concesión a la representatividad de las mujeres que dependa del voluntarismo de los partidos políticos. Es un derecho que no puede ser alterado dependiendo de las circunstancias políticas, exactamente igual que el derecho al voto, y por ello debe ser registrado como un derecho constitucional de las mujeres. En el año 2003 publica Democracia Feminista. Propone una democracia feminista que pueda reemplazar los dos modelos democráticos operantes en Occidente, la democracia liberal y la democracia social. Para Millares, el liberalismo no puede tomar en cuenta a la mujer porque su idea de la persona se basa en la propiedad y el marxismo no considera a la mujer como una clase social. Intenta reconciliar la libertad y la igualdad al declarar que para un feminismo político una defensa de la igualdad tiene que ser al mismo tiempo una defensa de la libertad y que toda igualdad es libertad mientras que toda desigualdad es una falta de libertad. Defiende que el feminismo es una teoría política con el mismo sentido de transformación de la realidad que tuvieron el liberalismo y la socialdemocracia. Otro de los focos de trabajo de Millares es la incidencia de la religión en los derechos de las mujeres. Denuncia que la religión se sustenta en valores predemocráticos, la fe, la esperanza y la caridad, premisas desde las que no se pueden organizar sociedades democráticas. Alicia Millares ha expresado en múltiples ocasiones su opinión sobre la gestación subrogada, conocida también como vientres de alquiler. La filósofa expresa su pensamiento sobre este asunto apoyándose en el feminismo. Junto a otras filósofas y constitucionalistas como Abelia Barcárcel y Victoria Camps, entre otras, y con el respaldo de una parte del movimiento feminista, se une a la voz del manifiesto No somos vasijas en el año 2015, en el cual se reivindica que la mujer no ha de ser tratada como una fábrica de productos para terceros y, más allá, se condenan las ataduras de las que tras firmar un contrato es víctima la mujer y su carencia de potestad sobre las decisiones tomadas alrededor de la vida de la niña o el niño, entre otras muchas cosas. A este movimiento se han sumado también las filósofas Ana de Miguel, Alicia Puleo o la socióloga Soledad Murillo. Alicia Millares fue autora del manifiesto Porque yo decido, entregado en el Congreso de los Diputados durante la manifestación del Tren de la Libertad, organizada en Madrid el 1 de febrero de 2014, en contra de los cambios de la ley del aborto en España. En febrero de 2016 fue reconocida con el premio Comadre de Oro Especial por su texto El Tren de la Libertad, por la tertulia feminista Les Comadres. El artículo Alicia Millares, filósofa y escritora feminista, fue publicado el 25 de marzo de 2015 en mujericolas.blogspot.com.es. Alejandra Pizarnik. Nació en Avellaneda, Argentina, el 29 de abril de 1936 y murió en Buenos Aires en septiembre de 1972. Fue una poeta surrealista argentina. Hoy está considerada como una de las grandes poetas en lengua castellana. Escribió libros poéticos inquietantes y de gran sensibilidad. Su obra es intensa y original. El interés por el lenguaje, las palabras y su imposibilidad de definir la realidad son los ejes principales de su poesía. Poemas que hablan de la extrañeza de ser en el mundo y alumbran una angustia experimentada con auténtica lucidez y una indiscutible eficacia verbal. Nació en una familia de judíos rusos inmigrantes de Europa Oriental. Estudió filosofía y letras en la Universidad de Buenos Aires y máster de pintura con Juan Valdeplanas. Su obra bebe en el lirismo de Antonio Porcia, los simbolistas franceses, en especial de Arthur Rimbaud y Stéphane Mallarmé, del espíritu del romanticismo y de los surrealistas. Tuvo una infancia muy complicada. Hablaba español con marcado acento europeo y tartamudeaba. Tenía graves problemas de acné y una marcada tendencia a subir de peso. Estos hechos minaban seriamente su autoestima. La autopercepción de su cuerpo y su continua comparación con su hermana le complicaron de manera obsesiva. Es posible que comenzara por esta razón a ingerir anfetaminas, lo que le provocó largos periodos con trastornos de sueño, euforia e insomnio. Alejandra padecía lo que se conoce como trastorno límite de la personalidad o borderline. Sus temas giran en torno a la soledad, la infancia, el dolor y sobre todo la muerte. Para ella, en sus palabras, los poemas son aproximaciones a la poesía. No son obras ni textos, sino intentos, borradores, ensayos. Entre 1960 y 1964, Pizarnik vivió en París, donde trabajó para la revista Cuadernos y algunas editoriales francesas. Publicó poemas y críticas en varios diarios. Tradujo a Antonin Artaud, Henri Michaux, M.S. Sage, Yves Bonnefoy y estudió historia de la religión y literatura francesa en la Sorbona. Allí entabló amistad con Julio Cortázar, Rocha Chacel y Octavio Paz. En 1964 regresó a Buenos Aires, donde publicó tres de sus principales volúmenes: Los trabajos y las noches, Extracción de la piedra de la locura y El infierno musical, así como su trabajo en prosa, La condesa sangrienta. En 1969 recibió una beca Guggenheim y en 1971 una Fulbright. El 25 de septiembre de 1972, mientras pasaba un fin de semana fuera de la clínica psiquiátrica donde estaba internada, Pizarnik se suicidó con una sobredosis de Seconal. Entre sus obras podemos citar La tierra más ajena, de 1955, La última inocencia, de 1956, Las aventuras perdidas, de 1958, Diarios, de 1960 a 1968, El árbol de Diana, de 1962, Los trabajos y las noches, 1965, Extracción de la piedra de la locura, publicada en 1968, Nombres y figuras, de 1969, El infierno musical, publicada en 1971, La condesa sangrienta, aparecida también en ese mismo año de 1971, Los pequeños cantos, también en 1971, El deseo de la palabra, 1975, Textos de sombra y últimos poemas, aparecida en 1982, y Zona prohibida, de ese mismo año. Poemas, muchos de ellos borradores de piezas, publicadas en Árbol de Diana y dibujos, Prosa poética, en 1987, Poesía completa, de 1955 a 1972, aparecida ya en el 2000, y Prosa completa, recogida también en 2002. El artículo Alejandra Pizarnik fue publicado el 29 de enero de 2012 en mujericolas.blogspot.com.es. Isadora Duncan. Nació en San Francisco en mayo de 1877 y murió en Niza en septiembre de 1927. Fue una bailarina y coreógrafa estadounidense, creadora de la danza moderna. Comenzó a bailar a los 10 años junto con su hermana e impartir clases de danza a otros niños de su barrio. Isadora era una niña solitaria y retraída que solía jugar en la playa mientras observaba el mar. Su fascinación por el movimiento de las olas sería el germen de su arte. Imaginaba los movimientos de manos y pies que acompañaban a las olas de la bahía de San Francisco y que serían el origen de su peculiar estilo de la danza. La influencia del mar y sus juegos infantiles se recogen en su autobiografía, publicada en 1927. Según sus palabras, nací a la orilla del mar. Mi primera idea del movimiento y de la danza me ha venido seguramente del ritmo de las olas. Más tarde estudió danza clásica. Se traslada con su familia a Europa, donde empieza a imitar la danza de la Grecia clásica. Isadora Duncan tuvo una vida personal tan poco convencional como su arte y vivió siempre tan al margen de la moral y las costumbres tradicionales. Se casó con el poeta ruso Sergei Esenin, 17 años más joven que ella. Eligió ser madre soltera y tuvo dos hijos. Era bisexual y mantuvo relaciones con algunas mujeres conocidas de su época. Murió en un accidente de automóvil en Niza, estrangulada por el largo pañuelo que llevaba alrededor del cuello cuando se enredó en la llanta del automóvil en el que viajaba. Frases de Isadora Duncan. Mi lema, sin límites. Fuiste silvestre una vez, no te dejes domesticar. Danzar es sentir, sentir es sufrir, sufrir es amar. Usted ama, sufre y siente, usted danza. El baile es el ritmo de todo lo que se muere para volver a nacer otra vez, es el eterno amanecer del sol. La danza no es solo transmisión de una técnica, sino también de un impulso vital profundo. El bailarín del futuro será aquel cuyo cuerpo y alma hayan crecido tan armoniosamente juntos que el lenguaje natural del alma se habrá convertido en el movimiento del cuerpo humano. El bailarín no pertenecerá entonces a nación alguna, sino a la humanidad. No, no puedo explicarte la danza. Si pudiera decirte lo que quiere decir, no habría ninguna razón para bailar. El arte no es necesario en absoluto. Todo lo necesario para hacer de este mundo un mejor lugar para vivir es el amor. Amor puede ser un pasatiempo y una tragedia. En la medida en que el sufrimiento de los niños está permitido, no existe amor verdadero en este mundo. Había conocido en mi vida a los más grandes artistas y a la gente más culta y triunfadora, pero ninguno de ellos era feliz, aunque algunos lo simularan. Detrás de la máscara podía adivinarse sin mucha clarividencia la misma angustia y el mismo padecimiento. Y es que en este mundo no existe quizá la dicha, no hay sino momentos felices. La mejor herencia que se le puede dar a un niño para que pueda hacerse su propio camino es permitir que camine por sí mismo. Si pudiéramos penetrar en nosotros mismos y extraer los pensamientos como el buzo extrae las perlas, preciosas perlas de las ostras cerradas del silencio en las profundidades de nuestra subconsciencia. Me dedicaba a leer todo lo que se había escrito en el mundo sobre el arte de la danza, desde los primeros egipcios hasta el día, y tomaba nota especial de todo lo que iba leyendo. Pero cuando hube terminado esa tarea colosal, comprobé que los únicos maestros de baile que yo podía tener eran Jean-Jacques Rousseau, Walt Whitman y Nietzsche. El artículo Isadora Duncan, Mi lema sin límites, fue publicado el 26 de marzo de 2012 en mujericolas.blogspot.com.es.
Bueno, pues gracias a Marisa Flórez por traernos a las ondas de Radio Colores la interesante historia de estas mujeres. Un saludo a toda nuestra audiencia desde este espacio de igualdad en Radio Colores.